lado B del de este álbum de Bad Bunny. Y vamos a empezar con Aguacero. Y aquí es que vamos a ya el disco pues empieza a girar. Yo creo que cuando ahorita mi hermano explicó lo del lado A, el lado B, ciertas cosas, y ahora que ellos tienen. ¿Cómo?
Eso, que eso es, debe salir de la boca del conejo. Él nunca lo dijo, pero mucha gente, igual que yo, si te pones a ver cómo las canciones van cambiando de un lado a otro, pues yo en verdad pensé que fue, él lo hizo con esa, ¿verdad? Con esa línea, como que decir, pues, un lado más agresivo y otro lado más experimental.
Más cambiante en los ritmos.
¿Qué pasa? De la misma manera que tú estás explicando esto, el lado B es el que más me causa pensamientos controversiales y me ha puesto a discutir con otra gente. Y es por esto. Esta canción de Aguacero, por ejemplo, tiene una pista y una balada y una cosa que está fuera de liga, brother. La canción Aguacero va a la par con lo de parte instrumental. Pero, y obviamente pues yo no puedo estar, ahora no puedo serme el más viejo y el más culto y el más moral, pero la canción para el tipo de ritmo y eso es como que muy explícita para mi gusto, pero tampoco te dice tanto, es media básica la canción hasta cierto punto liricalmente. Y por eso yo le doy como 2.5 quenepas. Pero Aguacero pega con el ritmo de esa canción. Y Axel, dale, continúa con tú si quieres.
Mira, esta canción yo le di 2.
Ok.
Y la pista está, lo ves para estar con una jeva.
Pero, ¿es la intención?
Pero a la canción comienza, sus primeras palabras son: me tienes el bicho ansioso. Tú dices, ¡eh, adiós!
Ese es el problema. Que ¿cuál es la necesidad?
O sea, arrancaste a fuego. Me dio risa cuando la escuché y dice, ¡eh, adiós!
No, esa es la canción que tú le dices a ella cuando estás saliendo con ella, le dices, hola, mucho gusto. Y le pones la canción.
El carro.
Y le dice, la canción lo dice todo, yo no voy a decir nada.
En vez de decirle Netflix and chill, pues le pones la canción y así pues sí. Pasa directamente.
Solamente van a pasar una de dos cosas. O se te da o cogiste la galleta.
O se te va. Pero nada, sido.
Muy bien, muy bien. Gerardo.
Si sacas la letra y dejas el beat, la puedes chilear tranquilito.
Lo que te dije ahorita. Tampoco está tan buena. Ese es mi comentario overall del disco como tal. O sea, obviamente estoy generalizando porque hay canciones que me gustan las letras. Pero en general, tú tiras este disco, versión instrumental, tú lo llevas a estar chilling todo el álbum. Gerardo.
Sí, yo le voy a dar una canapa. Yo creo que pues todo el mundo ha dicho lo que... Yo creo que coincidimos. Creo que esta fue una de las canciones que habíamos hablado. Que pues había que simplemente remover la voz de Benito y dejar el beat nada más. Vuelvo y repito. O sea, yo pensaría que esta canción pues estaría buena para cuando como primer single o cuando como entrando en tu primer disco y eso, pero ya a esta altura es como que, ¿sabes? No hay necesidad, ¿sabes? A lo mejor pues él está tratando de apelar todavía a la gente que le abrió, porque ciertamente el planteamiento de cuando él comenzó y de cuando comenzaron los que comenzaron con él también, era el hecho de que estaban volviendo otra vez a lo que era el underground.
Pero ya brincaron en esa etapa y se comercializaron.
Por eso, a eso es lo que me refiero. O sea, esto yo lo esperaría, pues si tú todavía estás grabando allí en el patio de tu casa, en la marquesina, pues está bien, pues tírate esto para el shock value, como que... ¿Sabes? Pero a estas alturas, ya él estando en el standing que está, realmente tú te pones a preguntar, ¿sabes? ¿Cuál es la necesidad? Y otra vez, es más, debemos hacer como que un clean cada vez que hago este comentario, pero ¿cuál es la necesidad entonces de tener 23 canciones en el disco si realmente pues no todas iban a ser sólidas? Y que conste, no son sólidas para mí, en mi percepción, no estoy diciendo que para otras personas, pues si tú ves, si haces un sondeo, ¿no? Esto es como la segunda venida de Cristo. O sea, hay gente que ve este disco como si fuera Siembra de Rubén Blades y Willy Colón. O sea, esto es, pero es de acuerdo, o sea, el que no ha visto a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Ciertamente, pues esto es de acuerdo a percepción, ¿no?
Muy bien. Omar, ¿tú tienes algo extra que decir?
Solamente el rating, una quenepa, por la letra.
Muy bien. Vamos para la próxima canción. Enséñame a bailar, Gerardo.
Pues mira, un tema tropical, alegre, o sea, movido, bastante comercial. Yo le voy a dar 4 quenepas.
Muy bien. Axel.
2.5, le di. Se va con, cumple con lo que es un disco tropical, ¿sabes? Una canción para un disco tropical. El ritmo es puro tropicaleo. Pero no una canción que podía ser mejor, maybe la letra, la temática de la canción, quizás.
No, pero, ok. Omar.
El beat está chévere.
Ok, Omar.
Lo mismo, buena instrumental, las fusiones tropicales y los sonidos caribeños son bien presentes en la canción. 4 quenepas.
Yo le doy 2 quenepas y media. Yo creo que, y puede hacer la campanita esa, el ruidito que Gerard lo quiere. Si este disco hubiera sido con unos ritmos bien porquería, pues entonces yo lo iba a destrozar. Pero los ritmos ayudaron a sobrevivir ciertas canciones de no cambiar el track. Por lo menos lo que tengo opinión sobre este y otras canciones, pero sí, es ritmo pegajoso, tropical. Lo puedes poner en cualquier sitio y la gente la va a bailar. Vamos para la próxima canción entonces. Ojitos Lindos featuring Bomba Estéreo, Gerardo.
Bueno, esta es la colaboración de Benito con Bomba Estéreo. Vuelvo y repito, colaboraciones estratégicas con su razón de ser, ¿no? Bomba Estéreo pues ha estado bien pegado en lo que es la escena del rock alternativo latinoamericano. Actualmente pues van a comenzar una gira en los Estados Unidos. Han ganado Grammy, han participado, o sea, realmente pues Bomba Estéreo ahora, digamos, es una de las bandas más en lo que respecta a esa escena.
Porque no hay casi bandas como antes, porque si Bomba Estéreo hubiera estado compitiendo con las bandas que habían antes, no tenía un minuto de
break. Bueno,
mi opinión.
Definitivo, por eso digo, o sea, en un país de ciego el tuerto es rey, ¿no? Porque
ahora es una gran cosa, pero en los 90, muchachos.
Bueno, claro, lo que pasa es que pues se ha diluido hasta cierto punto, ¿no? El talento en lo que es el rock, la representación de el rock latinoamericano, ¿no?
Ahora.
Por eso todo el mundo quiere ser reggaetonero ahora y pues realmente pues muy poca gente se aventura a explorar otros géneros porque pues entienden que no van a apelar a la masa. Sin embargo, pues Bomba Estéreo se ha atrevido a proponer una propuesta alterna a lo que se está consumiendo y pues le ha ido bien. No estoy diciendo que sean la mejor banda latinoamericana, pero ciertamente se defienden y pues este tema es bueno. Es un tema pues que le abre otra audiencia a Benito. Una de las cosas que le tengo que dar a Benito, que a lo mejor me equivoco, pero ciertamente me parece que es el primer artista urbano que cuando tú ves el público que asiste a sus eventos en vivo, es un público diverso. Es un público que quizás no se ajusta a un estereotipo, ¿no? Tú ves público de toda comunidad, de toda. Entonces, eso pues yo creo que es lo que
yo lo había visto con Ivy Queen solamente. Como que Ivy Queen tenía como que todas esas clases sociales distintas las tenía en el público. Y obviamente apela a todo, a la familia, el chamaquito, el viejo, el adulto.
Por eso, pero en ese aspecto, pues Benito, o sea, obviamente es otra época también, pero es el único que realmente tú vas a un concierto de Benito, porque antes tú ibas a un concierto y pues tú podías identificar en qué concierto tú, en qué concierto tú estabas por la vestimenta de la gente, ¿no? Como, o sea, sin embargo,
sí, estaba designado una clase social y sí, se reflejaba.
Sí, con Benito se viste social o un grupo en particular, ¿sabes? Sin embargo, tú vas a un concierto de Benito y pues tú encuentras gente de
todo tipo de demográfico.
De hecho, a estas alturas tú vas a un concierto de Wisin y Yandel y Yankee, ellos dos en específico, por el legado que ellos tienen, ya es parecido también, va todo tipo, claro, de personas, las personas que menos
porque por el legado. Ha trascendido generación, sí, uh-huh. Pero en el caso de Benito me refiero a que él, pues con las decisiones que ha tomado a través de su carrera, pues él apela a diferentes
públicos.
Que quizás otros artistas urbanos no apelan. Y ciertamente pues esta colaboración demuestra ese compromiso que tiene Benito de quizás no encasillarse. Yo le voy a dar 3 quenepas.
Creo que dijiste ya varios puntos que iba a decir, me voy a limitar a decirle que le doy 3 quenepas y media. Creo que la combinación de Bomba Estéreo con él está cool. Estos colombianos, realmente a mí me gusta cómo ellos cantan. Ya canta como tal. Obviamente no es una banda que Puerto Rico fue su fuerte, pero ellos en Sudamérica son otra cosa. Y yo aprendí de ellos más o menos para el 2005-2006, porque yo estaba envuelto en lo que era la venta de las MUD, de las CDs y eso, para ese tiempo. Y fue una muy buena fusión y no hizo lucir, ni Bad Bunny hizo lucir mal a la chica, ni la chica hizo lucir mal a él. Y eso es muy importante cuando tú vas a una colaboración. Axel.
Mira, esta canción del segundo lado mi favorita y del todo el disco mi segunda favorita después de Moscow Mule. Para mí, tremenda canción, me gustó la letra. Bad Bunny aquí escribió mucho mejor que en otras canciones.
De acuerdo contigo.
La mejor letra
y una de mis favoritas también.
Estéreo, yo supe, ¿verdad? Por un remix que le hizo Tiny una vez a una canción de Bomba Estéreo, que la convirtió en reggaeton. Esa canción, yo creo que es la más play que tienen en Spotify de ellos, de hecho. Y siempre la voz de esa mujer a mí me ha gustado, o sea, está súper, tiene una voz bien peculiar. Y esa combinación en este disco me encantó, y la pista está chévere, un reggaetón lentito, ella se ajustó bien a ese tipo de beat. Y realmente aquí esta canción lo que la hizo fue la letra, y fue de ambas partes. O sea, Benito por lo menos esta canción demostró como que... Y la temática de la canción, ¿verdad? Me encantó también. Los ojitos lindos, está súper chévere. Una canción que sí se puede dedicar a alguien porque no te debe hablar malo.
Importante.
Omar. 4.5.
Muy bien.
Yo le doy 3 quenepas. Como han mencionado, lo más que destaco de esta canción es la letra. Letra bien profunda de todos los involucrados. Y la interpretación fue muy buena.
Muy bien, vamos para la próxima, Omar, 2016.
Pues como lo dice el título, 2016, aquí Bad Bunny nos trajo ese Bad Bunny que rompió en el 2016 en SoundCloud, el rey del trap, como le dicen, el Bad Bunny que empezó a pegar en el 2016 cuando Anuel lo mete en preso y se quedó a cargo de la bandera del trap, luego de que, ¿verdad? Hay que decir que fueron muchos los que entraron con el trap, pero Bad Bunny se volvió, una vez Anuel cae preso, esa figura máxima del trap, y es ese clásico Bad Bunny de San Cloud. Me gusta porque pienso que esto es una canción que quizás el tipo tenía escrita ya desde muchos años atrás, pero pues vamos a pensar que pues fue que la escribió ahora con ese mismo estilo y el flow del 2016. Es un gran trap, una tremenda canción.
Ok, Axel.
Pues le di 3.5, pero me gustó un montón. Y primero porque arrancó con la insignia del clásica, la que sale la muchacha diciendo Bad Bunny Baby al principio de las canciones de él. En esos tiempos, cuando él empezó en SoundCloud, lo decían siempre a principio, lo de Bad Bunny Baby. Y me gustó, el tema está nice, es un trap estilo 2016, y me gustó que la pista a propósito lo hicieron con el estilo 2016, los snare
cruces. Todo era en el 2016.
El kick que utilizaron, los snares, los platillos que utilizaron eran como estilo flow, el disco Trap Capos que salió ese año de Noriel, que lo hicieron a propósito, esta canción lo hicieron bien a propósito para eso mismo, para que el nombre fuera de acorde al tema. pero le doy 3.5 porque tampoco es un tema que tú dices, él está durísimo, se fue por encima de todo él. 3.5, pero me gustó el concepto.
Gerardo.
Yo le voy a dar 2 canepas, yo realmente pues no vine a saber de Benito hasta que ya estaba un poco más mainstream. Yo realmente no escuché nada de lo que él produjo en SoundCloud ni nada, realmente eso, para mí, como no estoy familiarizado con esa etapa de su carrera, pues para mí pues no fue una cosa como que wow del otro mundo. 2 canepas.
Bueno, yo voy a ser peor. Yo sí escuché las primeras canciones de Benito de trap. También estoy familiarizado con las primeras canciones de trap que salieron desde Esclava para abajo. A mí no me gustan. A mí no me gustaba el Benito cuando empezó. Hasta yo le doy 0 canepas. Sencillo. No, ya empecé a escucharlo, vi el ritmo. Obviamente para los gustos los colores. A mí no me gusta el trap como tal. No puedo. So, vamos para la próxima canción. Yo creo que esta es la canción
esta es la canción que te reparte sentimiento.
Porque tenemos que hablar del apagón. Y
la que pudo haber sido quizás la bandera del disco. Porque la canción tiene mucho.
Pues sabes que yo creo que empieces tú, porque prácticamente a mí, yo sé lo que tú vas a decir y yo creo que tú eres la mejor persona que puedes empezar a hablar sobre esto.
Pues hermano, esta canción como comienza Bad Bunny con una energía, con una fuerza, con una furia, punchline tras punchline, va con una línea social, quizás demostrando o hablando de ciertas cosas, ¿verdad? De la sociedad en Puerto Rico. De momento vienen unos cambios en el instrumental, los ritmos electrónicos como antiguos, y sale el sampleo diciendo me gusta la chocha de Puerto Rico, que pues obviamente nos encanta, pero el hecho que nos encante pues es como que demasiado explícito, porque tienes que poner eso en el tema todo el tiempo, tú sabes.
¿Cuál es el propósito?
O sea, cambiaste, el tema iba por un lado y lo cambiaste así drástico, y pues no sé, a mí me jodió el que cambiara el instrumental así de cantazo y cambiara totalmente la dinámica, la letra, por donde iba la canción y se volviera en lo que la gente va a recordar del tema, que es Me gusta la chocha de Puerto Rico, tú sabes, man.
Mira, yo te voy a decir una cosa. La canción para mí me es controversial. Yo sé que ya tú dijiste la parte de la chucha de Puerto Rico, y no es el hecho de que diga eso. Lo que pasa es que si tú, la letra como tal de la canción no es buena, pero pienso que lo de decir esa parte estuvo como de más. Que quizás hubieran hecho como un skit
en el hubieran hecho disco. 2 canciones.
No, ni eso. Hacías el apagón, acababas el apagón, hacías un skit separado, porque para interludio pues suena jocoso y suena cool, para porque es él, y porque vamos a ser realistas, nosotros claro, estamos hablando de él, pero esto lo hace Residente. Pero lo que pasa es que esta canción es una canción que realmente es más profunda de lo que ustedes se imaginan.
Sí, pues tiene una temática social que iba ahí.
Sí, y esta canción se presta para que viven en los Estados Unidos o que quizás no se quieren ir de la isla, o estos puertorriqueños que prefieren que otra gente se vaya y se quieren quedar como tal. Tú sabes, esta canción tú la puedes interpretar de muchas maneras. Si esta canción tú lo hubieras quitado la parte esa jocosa, Esta canción le daba 5 quenepas, 4 quenepas, porque realmente la canción es buena, pero lo encontré tan innecesario que yo dije, chico, ¿por qué hiciste eso? Él tiene derecho a tirar las malas palabras y el vacilón y eso, pero lo hubiera hecho separado en una canción de vacilón, y créeme que si tú escuchas la letra y tú estás, diablo, que ese sentimiento patrio, qué sé yo, y de momento te pones eso y dices, Dios, ¿qué carajo pasó aquí? ¿Entiendes? Pero la Choche de Puerto Rico, eso tú lo pones una canción separada, un beat ahí estilo CC Music Factory, una discoteca
okay, rápida, vas a partir. Bueno, donde salía, que era como trans, era como una pista de trans ahí.
Por ejemplo, si tú te vas al primer disco de Wu-Tang, el primer disco de Wu-Tang tiene un interludio que es básicamente una estupidez. Ellos están hablando estupidez, hablando mierda, tan. Y viene, inclusive viene después de Cream, que es quizás la mejor canción de ese disco. Pero, o sea, ellos saben que pues no le puedes matar el empuje a la canción, ¿sabes? Porque estás trayendo un coro que, mira, independientemente de lo que diga, ¿sabes? No va de acuerdo con la canción. Porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a escuchar la canción, yo digo, coño, por fin estoy escuchando una canción que de verdad demuestra que Benito puede hacer algo más de lo mismo, ¿sabes? Porque está tratando de expresar algo, está tratando de decir algo, ¿sabes? Está con la crítica social, particularmente esa frase que dice que ahora todo el mundo quiere ser latino. A mí me la tomé en consideración tanto porque es una realidad, ¿sabes? Uh-huh. Es algo que tú ves a cada rato. Antes, ser latino en los Estados Unidos era la gente lo encontraba como que se avergonzaba, ¿no? El que era segunda generación se avergonzaba. Sin embargo, de un tiempo para acá, pues inclusive, sí, y nos podemos ir tan atrás como cuando Ricky tiró La Vida Loca, que digamos que es cuando Ricky hable del mercado anglosajón para los artistas latinos, ahí es que todo el mundo empieza a decir, ah, pues ahora yo quiero ser latino. Entonces, esa frase nada más carga tanto. Y entonces, ¿sabes? Después que tú te tiras toda esa letra para después salir con ese coro que no tiene que ver un carajo, perdonando la expresión, con lo que tiraste en esas primeras estrofas, es como que, mano, ¿sabes? ¿Por qué hacer eso si ibas bien? Y vuelvo, y es lo que tú dices, Alex, ¿sabes? Él puede decir lo que le plazca. Pero, ¿sabes? ¿Por qué cambiar el mensaje, ¿sabes? Como que la intención de la canción con un coro que realmente tampoco está logrando nada. Porque si se dijera que el coro habla malo, pero va relacionado con lo que hablaste inicialmente, pues está bien, tírala. Habla sucio, habla todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué tiene que ver eso que repite continuamente con lo que estabas cantando inicialmente?
¿Sabes? Sí, le quitas el sentido patrio, por eso que ahorita lo dije.
Anulaste completamente la canción, porque entonces la gente lo que se va a acordar es del coro, en vez de realmente ponerle casco a lo que realmente estabas tratando de expresar.
Que by the way, y vuelvo a lo del sentimiento patrio, porque yo he visto varias páginas de Instagram que son relacionadas a fotos de Puerto Rico. Hay tantas páginas que enseñan las playas de Puerto Rico, turismo interno y todas esas cosas. Y yo vi una en particular cuando sale la parte que dice que yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Y son cosas que tú te puedes identificar, tú sabes, las personas que aunque saben que tienen una mejor oportunidad en la diáspora, pues quieren hacer el sacrificio de quedarse en Puerto Rico para tratar de tener una buena vida, o mal.
Y también tienes que tomar en consideración el hecho de que ahora pues estás teniendo los encontronazos que han habido con las personas en la isla y con estas personas que están viniendo a comprar propiedades y a apropiarse de todo lo que queda
de los buenos terrenos.
Que lo puedes tomar de esa manera, que se vayan ellos.
Que se vayan ellos, ¿sabes? Porque realmente pues se están quedando con todo para tener exenciones contributivas y pues, ¿sabes? Tú te puedes ir en, ¿sabes? Inclusive también lo de la misma frase de ahora todos quieren ser latinos y dice, pero le falta sazón, batería y reggaetón, obviamente haciendo alusión
a
la canción de Tego. Pero también hay gente que lo está interpretando como que hay artistas que están apropiándose de la cultura urbana, siendo por ejemplo la misma Rosalía,
Shakira,
Rosalía pues obviamente es española, pues la gente está diciendo como que, ah, mira, pues está diciendo eso de Rosalía, está diciendo eso de otros en este caso hispanos que no pertenecen a la cultura urbana, Camilo. pero se están
Camilo, el colombiano, sí.
Lo están beneficiando, ¿no? Claro, o están apropiándose, pues, porque el término de apropiación cultural también, lo vi corriendo por las redes sociales también en cuanto a esa estrofa en particular. O sea, hay tantas maneras de tú interpretar el tema, pero vuelvo y repito, cuando te pones a repetir la misma estrofa una y otra vez, pues anulas completamente el propósito de la canción.
Prácticamente, no podemos comparar esta canción con Latinoamérica de Calle 13 o esas canciones, pero si esa parte en específico, esto es mi opinión, porque ahora quiero que mi hermano me dé su punto de vista y lo vamos a respetar igual, sea lo que piense Omar, sea lo que piensen los demás. Tú hubieras quitado esa parte, esa canción iba a ser un himno que iba a representar hasta cierto punto Puerto Rico de una manera moderna y quizá un poco más explícita, pero agradable a la misma vez. Y por eso esta canción, que pudo haberle dado 5 quenepas, pues por lo de lo que no estuvo de más, pues yo la voy a bajar a 2 y media. Axel.
Pues yo arranco diciendo que la di 4.5. La canción me gustó, súper... Primero, como empieza como con un estilo bomba, que abriendo de momento, o sea, esa, yo pensé que iba a ser completa así, y si era completa así me iba a encantar realmente. Después cambia lo que es un house y después termina con un house mellow, que es más lento. El cambio de pista, pues, me gustó. Hablando de la primera parte de la canción, ¿verdad? Que es más como que bien proud de Puerto Rico, todo lo que habla, lo que menciona, hasta lo de Barea, que ganó un campeonato primero que LeBron, esa parte a mí me encantó. Que yo ni me imaginaba eso, si no hubiese dicho, porque a veces uno pierde esos stats de la mente, como que no te das cuenta de eso.
Yo no lo perdí, me acuerdo como si fuera ayer. Que particularmente lo ganó con el mejor equipo.
Ajá. Eso no se olvida. Y nada, cuando la parte de verdad controversial, a mí no me importa que está ahí. Como que me la disfruté igual la canción. Vi unos videos del el NIE, ¿sabes dónde es el NIE? Ahí en Trastalleres.
Sí.
Pusieron y la gente estaba vacilándose la canción completa.
Sí, sí, oye, y está bien tu punto de vista y se respeta. Hay gente que lo va a tomar de la manera que lo toma.
Se la puse a mami y papi. Papi estaba lucido porque sabe, papi le gusta la bomba. Estaba contento con la primera parte de la canción. Cuando empezó la parte de esa, papi se empezó a reír. ¿Sabes que papi un charlatán? Mami, sí, no, mami, ¿o no? Pues es como que hay gente que, ¿verdad?, que le gusta, otra gente que no. A mí no me molesta que tú uses esa parte ahí. Ahora, si me gusta la parte como cerró la canción, que dice yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo, esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta parte es dedicada a todos estos gringos, a los millonarios que están comprando
lo
las
que propias. Estaba hablando ahorita, Gerardo.
Están apropiando de las playas, ¿sabes? No es para... Esto va dedicado directo a ellos. Los que vivimos aquí sabemos que es para ellos y ya se ha ido en las redes, ¿verdad? Mucha información que he leído. Esta parte es simplemente dedicada a estas personas que están llegando a Estados Unidos, que le quieren vender las playas de Puerto Rico, que es algo que yo no estoy de acuerdo para nada.
Nadie está de acuerdo.
Me dejan mi playa tranquilita, que yo puedo ir, no me pongo un hotel ahí. ¿Entiendes?
No, claro. Y vuelvo a lo mismo. Y vuelvo a la parte de la chocha de Puerto Rico. A mí me hubiera gustado que fuera una canción aparte, como en un como una canción de party, que sea completamente así, de la misma manera que hizo con el merengue.
Si tú quitas esa parte, pues la canción iba a ser icónica y la pudieron utilizar maybe hasta para turismo.
Por eso es que te digo, Axel, yo no tengo problema que él haya dicho eso. Si lo hubiera hecho, si hubiera sido una canción.
Ya, no la podemos cambiar. So, yo por eso.
Mira, pero tú sabes una cosa.
A mí no me afecta, pero en cuestión de si la canción puede ser mejor sin esa parte, pues podía ser para utilizarla para otras cosas.
Pero mira, tú sabes qué. Eso no significa que él pueda hacer la segunda versión editando eso, poniéndola bonito para efectos de turismo.
Quizás claro, o algo así, él me vio.
Sí, el grupo TLC, cuando tiró la canción de Waterfall, que la canción de Waterfall, que primero que nada es una canción de tres situaciones de temas sociales, o sea que es una canción con un buen mensaje. Para aquellos tiempos del 93 y 94, simplemente que una de las muchachas, Left Eye, empezó a rapear, las emisoras top 40 de los Estados Unidos, inclusive en Puerto Rico, porque ella estaba rapeando y el rap era bien inclusivo y todo. Cuando tú escuchabas la mega estación, la parte que ella rapeaba la quitaban, iban directo al coro y lo acababan. Imagínate. ¿Qué yo quiero decir con esto? Tu sencillo, esta canción, tú la haces un clean version, le quitas lo que le tengas que quitar y va a ser una pieza musical.
Y también la parte que dice a principio, que este Puerto Rico está bien cabrón, eso tú no puedes ponerlo tampoco en la...
Puedes decir,
la,
pues...
Pero está bien, va con la canción. Esa parte yo no se la quitaría.
Tú puedes hacerla... Okay. La puedes comercializar, en otras palabras, Omar.
Gerardo, Las Marías, featuring María, es otro atardecer.
Ok, ¿sabes qué? Por alguna razón se me olvidó, ya tú habías opinado.
Sí, no, ya de la canción había opinado.
Okay.
Básicamente esta canción, pues nuevamente Benito, pues saliéndose de esa burbuja, ¿no? Apelando a algo más allá del género urbano, al igual que la colaboración que tuvo con Bomba Estéreo, pues la banda Las Marías, para aquellos que no están familiarizados, es una banda indie pop que está radicada en Los Ángeles. La vocalista es puertorriqueño y es puertorriqueña, mejor dicho, y va con un estilo así, fusionando nuevamente, explorando otro ritmo. Yo le voy a dar tres quenepas. La canción realmente me gustó. La voz de ella en particular le da otro toque, otro matiz a la canción, que quizás sigue con esa misma línea experimental que él está explorando, y pues me la disfruté, fíjate.
Muy bien, yo le doy tres quenepas, creo que lo explicaste todo. Es lo que hace que el lado B sea diferente al lado A, ya que lo estoy entendiendo mejor. La fusión de ritmo, las colaboraciones y salirse del comfort zone de la música urbana. Axel.
Pues yo esta canción yo le di 4, me encantó un montón. Una canción que yo pondría para el road trip, para la playa, para estar relax hablando con los panas, etcétera. La combinación de ellos me gustó, no me la esperaba, jamás. Di María, no, una banda que no todo el mundo conoce aquí en Puerto Rico, pero sí, yo sabía que estaban como que base en California y que ella era de aquí, pero jamás pensé como que Benito fuera, ¿verdad?, como que a traer.
Eso es lo brutal de él, que pone el ojo donde nadie lo pone.
Mira, gracias a él, mira cómo están los Riveras Destino, y eso es un fact.
Que de hecho es de las favoritas de Javier, de nuestro hermano. La canción a Javier la puso acá arriba, tú sabes que a Javier le gusta ese estilo de música. Me gustó que empezó como que con estilo rockcito de ellos y termina como con un estilo un poquito tropical, como que cambió también la pista. Disco está mucha fusión de pistas, ¿sabes? Dos pistas por cada track, está brutal.
De 2 a 3 cambios por sí, instrumental.
Esta canción es buenísima. Una canción que la puedes poner donde tú quieras y va a gustar.
Muy bien. O mal.
3 quenepas. Yo entiendo que esta canción certifica el que no me molestaría en un futuro ver un álbum de Benito de música alternativa. Pienso que es algo que puede hacer. Pienso que experimentó en este disco con diferentes ritmos, y creo que a mí me está que Benito va a ser ese primer artista urbano que similar a la Residente, que ha hecho otro tipo de mezclas con otro género, pero siempre Residente se ha mantenido rapeando. Pues yo creo que Benito va en algún momento a tirar algo alternativo.
Muy bien, Omar, yo sigue lo de Rolling Pin, como dicen, vamos para la próxima canción, Un Coco. Vamos rapidito, que ya...
Un Coco, esto para mí es como una canción que define el género urbano en todo su esplendor, desde los inicios del underground hasta el presente, los cambios en los instrumentales por debajo, en los dembow, las baterías, tiene como un poco de reggae, rap y reggae, tiene reggaetón, tiene como que algo de dancehall, me recuerda a Michael y Manuel, ese estilo de ellos en algún momento, y la manera como Benito interpreta como un poco rasta, me tripea, y me gustaría oír más cosas así de él. 3.5 quenepa.
Axel.
Pues mira, esto antes de 3.5 a 4, porque la canción me gustó un montón. Esta canción escribió mucho mejor, tiene bastante punchline, ¿sabes? Esta canción fue, parece que le dedicó su tiempo.
Tiempo, le dedicó tiempo.
Pero, y el beat me gustó, un reggaetón lento, baby bailable también, es tropical, tiene como que muchas combinaciones, pero le voy a dar 3.5.
Gerardo.
Yo le voy a dar 3 crepas, la canción ciertamente pues es como un viaje, sí, en lo que ha sido la evolución del género desde sus comienzos hasta el presente. Le voy a dar 3 crepas.
No voy a ser repetitivo, esto es como indirectamente, casi directo, un tributo a lo que posiblemente era el tipo de música urbana de los tiempos míos. Estoy de acuerdo con mi hermano, por lo menos me gusta lo que escribió comparado con las cosas genéricas que se está evidentemente analizando en muchas de las canciones de este álbum. Yo le voy a dar 3 quenepas y media. Gerardo, la próxima canción, Buscabulla, perdóname, Andrea featuring Buscabulla, disculpe, la canción es Andrea.
Mira, esta canción me la disfruté mucho. Otra canción que, al igual que El Apagón, entiendo que estaba tratando de decir algo. Pues ya Benito ha hecho esto anteriormente con la canción de Yo Perreo Sola. Hasta cierto punto, pues Benito se ha mostrado bastante envuelto en lo que es, pues obviamente, los derechos de la mujer, el hecho del empoderamiento femenino y todo eso. Y pues esta canción, hasta cierto punto, pues la temática que toma es eso, ¿no? Quizás la percepción que la gente puede tener de una mujer de alguna manera u otra, pero que eso no significa que sea definida quizás por sus acciones necesariamente. Me pareció algo que era lo que esperaba de este disco en su totalidad. El Apagón y esta de Andrea fueron las dos que puedo decir que era ese Benito tratando de decir algo mediante pues la letra, ¿no? Yo me gustó mucho, le voy a dar 3 quenepas.
Yo creo que esta es una de las canciones que hasta cierto sentido tiene como su historia. Esto me acuerda mucho a Vico Si. Vico Si tiene la habilidad de hacer canciones de historias de mujeres pasando por situaciones y como quizás o tienen un buen desenlace, pues, o lamentablemente pues termina en algo negativo. Y me gusta la letra de cómo él dice que, en otras palabras, no puede estar juzgando a una mujer por lo que dicen en la calle si tú no la conoces, en otras palabras. Tremenda la canción, tremenda letra. Y también hay que darle crédito a Buscabulla también en la colaboración. Yo le doy 4 quenepas. Omar.
Yo le doy 3 quenepas, una buena canción. Me gustó la fusión de ritmo. Entiendo que tenía un parecido quizás a Calle 13, cuando estaban como agrupación, esa mezcla de visitantes en los ritmos, con la interpretación agresiva de Residente. Pues aquí Buscabulla viene siendo quizás ese visitante, y entonces Benito viene siendo el residente, y me gustó por el simple hecho que tocan la temática social en cuanto a la mujer. Y tiene un sentido la historia, y la letra es un poco más profunda, es de estas letras que no son tan vacías como las que habíamos estado criticando al principio del disco.
Axel.
4.5, excelente canción, colaborando con Buscabulla, que me encanta Buscabulla, lo he visto en vivo, excelente banda. Y trata sobre el feminicidio de Andrea Ruiz, mujer de 35 años, que, verdad, negaron la protección y
fue asesinada vilmente.
No le creyeron, un montón de cosas, fue asesinada.
Esto fue a principios de este año, by the way.
Sí.
2021.
Fue a la misma. Sí, diablo, ya ha pasado, ¿verdad?
Sí, fue a final.
Sí. Me gustó porque la letra está súper buena. Una letra que te la puedes disfrutar porque hace lógica, hace sentido la letra, ¿verdad? Lo que está diciendo. Y me gusta también de Bad Bunny que muchas canciones él lo ha hecho ya antes, que él también empodera a la mujer, y eso es algo, ¿verdad?, que no todos los artistas urbanos, a pesar de que habla también sus cosas en las canciones, que se lo va a meter, etcétera, también dedica siempre algo a la mujer para empoderarla y para hacer sentir, ¿verdad?, que obviamente, al igual que todos, todos tenemos nuestro valor y en este caso se lo dedica a la mujer en este tema y el tema para mí está completo.
Sí, y acuérdate, no es que la canción hable de Andrea a su totalidad, es que se la dedica como en el tributo de ella, pero...
Y le puso el título.
Y le puso el título.
Bueno, sí. Y habla muchas cosas que...
que fueron del caso.
Exacto.
Por ejemplo, hay una línea que él dice, no es exactamente así, pero como que no me piten cuando salgo a comprar pan. Que son cosas que quizá a las mujeres le pasa.
Ajá, salen los piropos.
No compran pan, pero salen por la calle y le empiezan a pitar, a tirar. Son cosas que... Son detalles que él pone en esta canción que hacen mucha lógica y el que le da a ver la cabeza, como uno dice, pues... Va a saber de lo que está hablando.
Muy bien. Mira, ya yo creo que las últimas canciones las vamos a hablar. Con esto ya vamos a terminar este super episodio porque es que el disco es...
largo.
Es largo. Y aquí yo voy a empezar contigo, Axel. Y yo creo, quiero saber si yo estoy a lo loco. Las próximas, vamos a analizarlo una por una, pero cuando tú tienes Me Fui de Vacaciones, Un Verano Sin Ti y Agosto. Esto es prácticamente lo que representa el peak del verano hasta agosto cuando termina, y por eso es que las canciones, esas tres canciones tienen su en cuestión de orden. Es por esa razón, antes que vayas con Me Fui de Vacaciones.
Yo lo vi de esa manera, y más cuando era lo de Un Verano Sin Ti, que es el tema, el nombre del álbum, y agosto prácticamente cuando uno está en verano disfrutando en julio, ay, para las clases de nuevo en agosto, prácticamente el verano, aunque por temporada no se acaba ahí, pero para uno como persona, el verano se acaba en agosto y tú lo sabes, uno dice, ya llegó agosto, no es verano, pues tengo que trabajar, tengo que ir para la universidad, para la escuela,
esas últimas tres o cuatro canciones es como más cronológico, sí, como todo.
Obviamente cuando tú estás con esa gente, cuando está preparando el disco, ellos lo hacen con lógica también en el orden de las canciones. O me imagino que esto va a ir así, esto empieza con estas tres. Y Calladita, tengo mi opinión de por qué también cerró con Calladita el disco.
Muy bien, pues vamos entonces
con... ¿Por qué cerró con Calladita? Dilo una vez ahí.
Sí, dale, está bien.
Porque Calladita... Es mi canción favorita de Bad Bunny, de todas las que la ha tirado en su carrera.
Oh, muy bien.
Favorita de Bad Bunny. Y yo sé que él la puso ahí porque en el verano 2019 fue el mejor. Para mí fue un verano súper brutal. Y no me esperaba que iba a ser el último verano antes que ya la pandemia. La pandemia llegó después de ese verano. So, prácticamente fue el último verano que mucha gente se disfrutó. Y él dijo, como esta canción va con el vibe del verano, y by the way, él la sacó en mayo 31. Que esa fue la canción del verano del 2019.
En aquella época.
El palo del verano hasta casi todo el año. Pues él dijo, Calladita, yo no puedo dejarla fuera de este disco. O sea, Calladita va con el concepto del disco que es de verano.
Ok, y aquí entonces voy a admitir que yo no me acordaba de esa canción. Sé que siempre estuvo en la radio y todo, pero no asimilé que no estuvo en Yo Hice Lo Que Me Dé La Gana y ni estuvo en el último tour.
Fue un sencillo.
Fue un sencillo y lo añadió. Ok. ¿Y esta canción le quieren dar rating? Ya le va el ramillete Kenepa, es su favorita. Omar, dale rating.
Calladita para mí es una canción de 4 Kenepa. Agosto le doy 2, Un Verano Sin Ti le doy 2 y Me Fui de Vacaciones le doy 4.
Okay. Y tú sabes que lo que tú hiciste está bien, no por el hecho porque ya tenemos que acabar el episodio.
No, fue que como las mencionamos las cuatro de cantazo, pues.
No, pero así es mejor porque así salimos de la Kenepa y nos vamos. Básicamente sí. Yo hago lo mismo.
Sí, y yo tengo una razón de ser porque también las mencioné. No, aunque ustedes no lo crean, no lo hice por cortar el episodio como tal, lo hice porque todas van a la par. Quitando Calladita, que es comercial como tal.
Pero como dijo tu hermano, hace sentido, porque pues fue una canción que quizás se desaprovechó porque después vino la pandemia y no fue la canción de ese verano, pero no estuvo en ningún disco. Entonces, pues métela aquí, que este disco es un concepto veraniego y pues la puedes revivir. Incluso considero que ahora haces un remix de Calladita y ahora eso...
Entonces, otro detalle. Porque Calladita puede ser como el Tebutec, básicamente.
Seguro.
Y también Calladita se acaba y comienza con Las Gaviotas. Y la primera canción, Moscomiro, empieza con Las Gaviotas. Que también musicalmente lo hicieron a propósito.
Sí, sí, sí.
Con Las Gaviotas del Verano y termino con Las Gaviotas del Verano.
Muy bien, muy bien. So, y vuelvo contigo, Axel. Me fui de vacaciones. ¿Cuántas genepas tú le das?
Le di 3.5. Excelente para un road trip.
Sí, y tiene muy buena letra, by the way, la canción.
Está chévere.
De hecho, el tema Un Verano Sin Ti, que es el tema titular del álbum. Canción,
yo le di 4 porque a mí me gustan las canciones que no tienen, que son solamente un ritmo. Esa canción no tiene dembow, no tiene... Es solamente como que unos synths y él se expresa en esa melodía y se desahoga y habla del despecho que tiene con esta mujer.
Parece un soundtrack de una película. Encantó, es como un desahogo.
Me encantó.
¿Y Agosto?
Agosto yo le di 3.5. Está chévere.
Muy bien. Yo estoy más o menos en la misma línea. Me fui de vacaciones, yo le doy 3 quenepas. Un Verano Sin Ti yo le doy 3 quenepas y media. Y Agosto, que fue es un poquito más tropical, bailable y qué sé yo, pues yo le doy 2 quenepas y media. Así que, bueno, muy gente, yo creo que esto fue un...
Gerardo, llegaste a dar la de esto, ¿no?
No, me faltan las quenepas de esas 4.
Entonces, pues dale, mete mano, brother, discúlpame.
Me fui de vacaciones, son 3 quenepas, Un Verano Sin Ti le voy a dar 3, Agosto 2 y Calladita le doy 4 porque es una canción que en su momento sonó bastante.
Y que es imposible tú no haber entrado a una tienda y haber escuchado Calladita, porque no importaba la tienda que tú entraras, por lo menos en Puerto Rico, tú entras a cualquier tienda, Plaza de América, lo que sea, tú eres Calladita, es la canción de las meseras.
Es una canción que
de los restaurantes. Tú no la quieres escuchar y tú sí. Oyes la gente por ahí calladita y ya tú te la aprendes.
Cuando esa canción salió, tú la escuchabas en repeat en la playa. Yo vi a la playa mucho y en verano, cuando salió esa canción, en todo el
mundo, radio, tú cambiabas de
estación. Una bocinita aquí se acababa de una bocinita y estaba en la otra.
4 quenepas también. Axel, gracias por sacarle tu tiempo, las 2 horas. Yo sé que no fueron en vano porque de verdad, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tú y yo, tú que nos conocemos, tú sabes que yo tengo una, a mí me gusta todo tipo de música y todo. Y tú sabes cómo yo pienso la música urbana de los tiempos míos versus la tuya. Tú sabes que yo soy bien full old school y la defiendo a muerte. Pero aprendí muchas cosas de tus opiniones que me van a hacer por lo menos escuchar, aunque sea el disco de nuevo, aunque sea por una última vez como tal. Muchachos, y con esto vamos cerrando. Omar, del 1 al 10, ¿cuántas quenepas tú le das a este disco?
Yo le voy a dar 7 quenepas al disco entero.
Gerardo.
Yo le voy a dar 6 quenepas.
Axel, del 1 al 10.
Le voy a dar 7.5.
Yo le doy 6 quenepas a este disco. Creo que tengo que darle crédito a él que por lo menos él tiene el atrevimiento de experimentar y hacer cosas que nadie en la música urbana va a hacer en estos momentos, y por eso es que se separa de todo el mundo, ¿entiendes? Y realmente si este disco hubiera sido Un Verano Sin Ti versión instrumental, yo le daba, te lo juro que le daba las 10 quenepas. Pero entonces, pues, cuando canta y esas cosas, pero nada. Esto es lo que hace interesante este tipo de opiniones y debates. Ya lo saben, mi gente, recuperamos nuestra página de Instagram después de 3 semanas. Volvemos, así que gracias por todas esas personas que nos siguieron en el backup page. Síganos en nuestro canal de YouTube, ya pasamos los 1000 suscriptores. Gracias a ustedes estamos monetizando. Igual que todas las plataformas de podcast, su favorita, Apple, Spotify, cualquiera. Ustedes le den subscribe o follow y pueden escuchar esto en vez de verlo como están haciendo ahora mismo. Facebook, Twitter, TikTok también, síganos por ahí. Y ya lo saben, mi gente. Cuando nos salimos del comfort zone, del regionalismo de muchas plataformas que hay por ahí, y hablamos de una mega estrella internacional, es sencillo, no somos regionales. Así que parte de Axel, Omar, Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.